con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 1 de septiembre de 2023. Ahora es cuando algunos que han estado trabajando todo julio y todo agosto sin coger un día nos miran a los que hemos descansado a lo largo de estos dos meses y hacen como Mitchell en el Mundial de Italia 90 cuando le metió 3 goles a Corea. Se llevan el dedo índice al pecho y dicen aquello de me lo merezco, y se van los tíos de vacaciones sin decir ni adiós. Y encima, con los hoteles más baratos y con menos mogollón, porque la mayoría del rebaño ya se ha recogido para comenzar con la rutina. Eso sí, los que se van de vacaciones en septiembre tienen el peligro de que a lo mejor el tiempo no les acompañe tanto. De hecho, una dana va a dejar lluvias por toda España durante el fin de semana. Hoy caerán chubascos en Navarra, Aragón y el sistema central. Además, las temperaturas van a estar por debajo de lo habitual para esta época del año. Las máximas estarán en algunos puntos de Andalucía y Castilla-La Mancha, pero sin pasar de los 35 grados. Bueno, ya veremos si septiembre nos deja las lluvias que tanta falta hacen, pero lo que sí pueden dar por seguro es que va a ser un mes de alto voltaje político. Septiembre amenaza con ser como aquel anuncio de las patatas que decía aquello de cuando haces pop ya no hay stop. Pues así, pero en España plurinacional, porque si agosto ha sido el mes de la digestión, la digestión de los resultados electorales del 23 de julio, septiembre va a ser el mes de que aquí cada uno, a lo tonto, vaya poniendo sus cartas sobre la mesa. Y en ese sentido, las últimas horas han sido muy, muy significativas, porque usted solo tiene que hacer un ejercicio de memoria para acordarse de cómo estábamos hace solo un mes. El 1 de agosto, lo de la posible amnistía todavía era una idea que causaba demasiado estupor como para que la mayoría se la tomara como una posibilidad realmente seria. Tú te preguntabas, ¿serán capaces el PSOE y Pedro Sánchez de sacarse ahora de la manga una amnistía para Puigdemont y el resto de golpistas del 1 de octubre solo porque de repente les puede necesitar para seguir en Moncloa? Y algunos decían, hombre, dalo por hecho, con Sánchez ponte en lo peor. Pero es verdad que a 1 de agosto Sumar todavía no había montado su grupo de juristas. El PSOE todavía no había dicho, esta boca es mía. Y sobre todo, aquí, quien más y quien menos, tenía todavía muy presente lo que el propio PSOE había dicho en la propia campaña electoral del 23 de julio y antes de eso también. Es decir, que la amnistía no cabía en la Constitución y que además sería un exceso porque suponía olvidar los graves hechos ocurridos en 2017. Y que los indultos, pues mira, corre que te va porque era solo perdonar, que ya era absolutamente escandaloso, pero bueno. Pero que la amnistía, además de perdonar, implicaba de facto que la propia democracia pidiera perdón por haberse defendido del ataque al Estado de Derecho. Bueno, pues solo ha pasado un mes y aquí ya no es que cunda la sensación de que la amnistía va para adelante como los de Alicante. Ya no es que el PSOE reconozca que lo están mirando y que ministras como Margarita Robles no cierren la puerta a esa posibilidad hasta que puedan estudiar la propuesta de amnistía que finalmente se haga. Es que la siguiente frontera, la del derecho a decidir, autodeterminación, consulta soberanista o como lo quieran llamar y vestir, esa patata ayer empezó a salir también del bote. Sale Íñigo Urkullu a decir que lo de la España plurinacional, para que País Vasco, Cataluña y Galicia tengan más derecho a decidir, se puede hacer y encima sin tenerse que obligar a reformar la Constitución. Y coge el ministro Félix Bolaños y dice que bueno, que todo es mirarlo y darle una vuelta.
He leído la propuesta y me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari.
Pues ahí lo tienen. El gobierno en funciones, que aspira a ser el gobierno del Frankenstein 2.0, ya se abre a debatir la propuesta sobre el modelo del Estado plurinacional. Que es maravilloso porque llega Feijóo y propone 6 pactos de Estado a los que no se les puede poner una pega porque solo buscan mejorar el estado de bienestar, los servicios públicos y la igualdad entre los españoles. con lo que en teoría le gusta la igualdad a la izquierda, que le gusta más la igualdad que a un tonto una tiza, y dice Bolaños que hombre, que anda Feijóo con sus pactos de Estado, ahora rogando al sanchismo después de haberlo querido derogar, anda ya, hombre, con Feijóo. Pero en cambio, si sale Urkullu y dice que quiere ahondar en las diferencias entre territorios y, por tanto, en las diferencias entre españoles, en función del territorio en el que vivan, coge Bolaños y se deshacen elogios y cortesías. Vamos, no era nuestra intención y no lo habíamos pensado, pero si lo dices tú, Íñigo, ¿cómo no lo vamos a estudiar, por favor, con lo que yo te aprecio, Íñigo? Si es que te como la cara, Íñigo. Y nada, si estamos. A ver, desde luego, el español de a pie que esté preocupado por la defensa del Estado de Derecho y por la igualdad real y no de boquilla entre españoles, tiene el dilema estos días de o tomárselo con un poco de humor por aquello de reír por no llorar, o ponerse cada mañana aquí el tensiómetro en el brazo para controlar que no le suba demasiado la tensión. Pero vamos, que la realidad es la que es. Después de Ibarreches, de Zapateros, de Estatutos de Cataluña, de Unos de Octubre, de esto y de lo otro, resulta que cuando más metidos estábamos en los problemas derivados de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de la inflación, la decadencia de la clase media, el cómo vamos a pagar las pensiones, el qué vamos a hacer con nuestros jóvenes, llega el 23 de julio y vuelve a ponernos el debate territorial, que es el debate de la desigualdad institucional, delante de las narices, pero de una manera que jamás los nacionalistas habían tenido semejante oportunidad, con el balón en el área pequeña a puerta vacía, para acabar con el régimen del 78 y todo lo que odian de ese régimen, que son los preceptos del café para todos, los preceptos que todavía les dificultan enterrar la idea de España como un país de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. Porque el artículo de Urkullu es para leérselo con detenimiento. Urkullu viene a decir que le molesta el café para todos porque hizo que otras comunidades, que no eran históricas, según él, tuvieran lo que tienen las supuestas históricas. Es decir, no esconde que le molesta que otros puedan tener lo mismo. Le molesta que no se note que ellos están por encima. Y critica al Tribunal Constitucional por haber intentado garantizar la igualdad entre españoles. O que la España de las autonomías haya sido una descentralización administrativa y competencial sin que se haya descentralizado el Poder Judicial. Ojo, que están pidiendo que el Constitucional y el Supremo no tengan nada que decir en determinados territorios de España. Y esto es lo que el PSOE dice que se puede estudiar y que puede estar dentro de la Constitución sin que haya que reformar la Constitución. Y aquí, consigan desguazar España o no lo consigan, nos impongan una España cuasi confederal o no lo consigan, pasarán los años y los politólogos seguirán estudiando cómo pudo ser que la izquierda española se embarcase en semejante proyecto disgregador. Eso es lo que hace de la izquierda española una anomalía dentro del panorama europeo. Y ahí es donde parece que Núñez Feijóo, consiga la investidura o no la consiga, pero se mantenga en la carrera por ser presidente en el futuro, va a querer incidir en que sea el centro-derecha el que levante la bandera de la defensa de la igualdad.
No quiero el mayor beneficio de los independentistas a costa de los propios vascos y de los propios catalanes y del resto de españoles. Eso, ese beneficio, no lo persigo. Voy a defender los intereses de todos los españoles que no votaron porque no iba en el programa electoral ni las amnistías ni los referendos de independencia. Y que sí votaron para llegar a fin de mes, para iniciar el curso escolar, para tener un empleo de calidad o para que funcionen los servicios públicos.
Lo decía Feijóo en un acto en el que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que creerse a estas alturas que el PSOE puede tener sentido de Estado es un poco bisoño, pero en todo caso concluyó que Feijóo hace bien en explorar todas las vías y demostrar que si no hay acuerdos porque la izquierda no quiere. A todo esto, lo que les decía, aquí cuando haces pop ya no hay stop. Ha sido escuchar que el gobierno se abre a estudiar lo de leer la Constitución de forma creativa para que País Vasco, Cataluña y Galicia se escapen ya definitivamente del resto del pelotón, y el pelotón ha dicho que él también quiere lo suyo. Así que ha salido el socialista Ximo Puig, que ya no es presidente valenciano, pero que sigue por ahí dando bandacicos, diciendo que no se olviden de la terreta, que eso de no dar a la Comunidad Valenciana lo que puedan obtener otras autonomías, que de eso nanay del peluquín. Y el andaluz Juanma Moreno también ha pedido respeto para Andalucía, que no es menos histórica que otros territorios. Porque, claro, habría que preguntarse qué es un territorio histórico o singular. ¿Usted por qué debe ser la última Coca-Cola en el desierto? ¿Porque tiene un idioma propio? Muy bien, ahí tiene todas las leyes y toda la autonomía necesaria para que ese idioma pueda ser estudiado, usado, se emplee en la educación y se le inyecten cantidades ingentes de dinero. Eso ya lo tienen. Sí, ya, pero es que en función de esa identidad que nos da nuestro idioma, queremos gestionar también nuestros impuestos. Y que lo nuestro sea nuestro, pero que luego nosotros sí podamos meter la mano en el cazo de los demás. Ah, vale. Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de un concepto egoísta y en ocasiones etnicista que, repetimos, debería repeler a la izquierda. De hecho, el PSOE debería ser el primero que parase los pies a esas élites periféricas que solo buscan el fetichismo de la diferencia, en lugar del bien común. Por cierto, el gallego Alfonso Rueda, del Partido Popular, ha tenido que nadar y guardar la ropa, porque sin querer cerrar la puerta a una iniciativa que dentro de la Constitución, dice, pueda beneficiar a su territorio, ha tenido que mostrar cierto pudor ante la idea de que los gallegos entraran en el grupo de privilegiados, dejando al resto fuera. Dice Rueda que, aunque esa reforma saliera adelante, Galicia haría lo posible para garantizar que los demás españoles no se quedaran atrás. Para que vean ustedes lo enrevesado del jardín en el que nos están metiendo. Pero ya ven, hasta el melón del modelo territorial ha sido puesto ya encima de la mesa cuando todavía estábamos dándole vueltas al melón de la amnistía. En ese capítulo, la novedad está en que Carles Puigdemont ha negado que esté negociando con nadie la amnistía, porque en realidad solo están en fase de diálogo, y que una cosa es dialogar y la otra es negociar. Y que negociar, se va a negociar sobre la propuesta de amnistía, negro sobre blanco, que presentará en Bruselas el próximo martes. Así que ese día saldremos de dudas sobre el verdadero alcance de la amnistía que se está cocinando. Y ya, pues el PSOE tendrá que mojarse. Ayer, como decimos, Margarita Robles, en este programa, no quiso cerrar la puerta a la amnistía, así como concepto en general, que es algo que sí descartaban hasta ahora, y se refugió en la idea de que para decir si algo es legal o no, hay que ver el papelito. Bueno, pues el papelito lo vamos a conocer más pronto que tarde. En este mes de septiembre, que efectivamente se presenta con alto voltaje político. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. Primeras horas del Papa Francisco en Mongolia, donde inicia su nuevo viaje apostólico, el número 43. El Santo Padre cumple así uno de los deseos de San Juan Pablo II, el de visitar el país en 2003 para conmemorar el décimo aniversario de la llegada de los primeros misioneros a ese país. Es uno de los países con una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo, apenas 1.500 fieles. Un viaje que vas a poder seguir en COPE, Eclesia y 13. Vamos ahora con dos datos económicos de relevancia. El paro de la eurozona se mantiene en el mínimo histórico del 6,4%, con España como líder con un 11,6%. Nuestro país está también a la cabeza de la Unión Europea en paro juvenil, con una tasa que se situó en el 27% en julio. El otro dato es el Euribor, que da un pequeño respiro a los hipotecados al registrar en agosto su primera caída en 20 meses. Cierra agosto en el 4,07%. Aún así, como señalan los expertos, el alivio para los hipotecados españoles afectados será muy leve por las constantes subidas de tipos de interés. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, este jueves ha finalizado el encuentro entre los ministros comunitarios de Exteriores que se ha celebrado en Toledo. El alto representante de la Unión, Josep Borrell, ha defendido fijar una fecha para la próxima ampliación de la Unión Europea. Ayudaría, dice, a movilizar energías, esto lo ha dicho textualmente, en países de los Balcanes o Ucrania. Kiev, por cierto, ha agradecido el apoyo militar de los países europeos. Sin embargo, el responsable de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, le ha lanzado un mensaje a España.
Agradeceríamos que nos prestaran más tanques, más armamento y más sistemas de defensa aérea. Es algo que hemos pedido a todos los países y España no es una excepción.
El presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado que va a viajar a Florida mañana sábado para conocer de primera mano los daños causados por el huracán. En la zona siguen las tareas de retirada de escombros. Idalia, así se llama el huracán, ha dejado 5 muertos hasta el momento. Ahora se aleja de la costa de Carolina del Norte y va en dirección a las Bermudas. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz avanza de ronda en el US Open. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. En 2 horas y 28 minutos Alcaraz superó en segunda ronda al sudafricano Joy Harris 6-3, 6-1, 7-6 para avanzar a tercera ronda, donde se enfrentará mañana a las 5 a Daniel Evans. Esta tarde turno para Alejandro Davidovich, que se medirá al estadounidense Tommy Paul en busca de los octavos de final. En la tarde de ayer se celebró el sorteo de la fase de grupos de la Champions, con grupos asequibles para los equipos españoles. Real Madrid compartirá grupo C con Nápoles, Sporting de Braga y Unión Berlín. El Barcelona grupo H con Oporto, Shakhtar, Amberes. Atlético de Madrid grupo E con Feyenoord, Lazio y Celtic. Sevilla grupo B con Arsenal, PSV y Lens. Y la Real Sociedad compartirá el grupo D con con Benfica, Inter y Salzburgo. Este año vuelve a haber un grupo de la muerte. Ese grupo F con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Aitana Bonmatí y Haaland fueron nombrados mejores jugadores del año por la UEFA. Guardiola, mejor entrenador. Y hoy, último día de mercado de fichajes, donde se espera un gran movimiento de llegadas y de salidas. Veremos dónde es el futuro de Ansu Fati, mientras que el Valencia cierra la cesión de Yarenchuk. Y en baloncesto, primer partido de la segunda fase del Mundial, España-Letonia, te lo contamos a las 11:30 en Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hay que decir que estamos empezando a ver las consecuencias de la inestabilidad que ahora mismo tenemos en España a la espera de conformar un gobierno. Por ejemplo, hemos conocido que no habrá cambios en la selectividad del año que viene, en la EBAU. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr, ha dicho que un gobierno en funciones no puede realizar una reforma así.
Estamos en funciones y que el margen para generar normativa nueva pues es estrecho para un gobierno que está en funciones.
El gobierno llevaba más de un año diseñando un nuevo examen que se adaptase a la última reforma educativa, la LOMLOE, conocida como Ley CELAM. Muchas voces de la comunidad educativa entendieron que al cambiar la ley educativa, los temarios a estudiar y la forma de impartirlos, pues que había que hacer un nuevo examen de acceso a la universidad, y ahí empezaron las propuestas. Las primeras llegaron el año pasado. Se propuso una selectividad que contara con la llamada prueba de madurez, un examen en el que se mezclaban todas las materias y en la que el alumno tenía que ir relacionando contenidos. En ese mismo borrador, casi todas las pruebas, incluida la lengua española, se planteaban en formato tipo test. Esa fue una idea muy criticada incluso por la Real Academia Española, que entendía que se olvidaba la argumentación y la expresión. Finalmente todo aquello se descartó y la reforma prácticamente se centró en darle más tiempo a los alumnos a la hora de hacer los exámenes. La reforma quedó bajo mínimos, pero el pasado mes de mayo, cuando el gobierno iba a aprobarla, tampoco lo hizo. Dijeron que no podían hacerlo por la convocatoria próxima de las elecciones en julio. Y ahora, que a lo mejor podrían planteárselo, no pueden porque están en funciones. Los alumnos por lo menos se quedan tranquilos y ya saben lo que les espera el próximo curso. Tendremos que esperar para encontrarnos con una nueva prueba de selectividad. El presidente de la Asociación de Padres con Capa, Pedro Caballero, pide una prueba consensuada por toda la comunidad educativa.
Estamos en disposición de empezar a trabajar toda la comunidad educativa para conseguir ese consenso de esa EBAU lo más igualitaria posible dentro de todo el territorio.
Explica que cualquier cambio en estos exámenes debe avisarse con al menos un año de antelación para evitar la incertidumbre. La inestabilidad política de los últimos meses no solo afecta a la reforma de la selectividad. Seguimos esperando a que el Tribunal Administrativo del Deporte se pronuncie sobre el caso de Luis Rubiales. Debe decidir si va a admitir o no el expediente sancionador que le envió al Consejo Superior de Deportes. No sabemos qué ocurrirá, pero lo que sí conocemos es que en todo el procedimiento este tribunal no va a aplicar la nueva ley del deporte. El gobierno tenía que terminar de tramitarla antes del 30 de junio, pero se les pasó el plazo. Se les olvidó incorporar las sanciones. Argumentan que por la inestabilidad política y porque las elecciones estaban muy cerca. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que en este caso Rubiales se va a aplicar la antigua ley del deporte, una norma que se aprobó hace más de 30 años, en 1990. Claramente ni la ley del 90 es la del 23, ni sobre todo la España del 90 es la España del 23. De hecho, las penas de inhabilitación de esta ley antigua son menores, disminuyen en 3 años. El presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, quiere dar por zanjado el tema de Rubiales y dice que nos tenemos que centrar ahora en el Mundial que puede acoger España en 2030.
La imagen del fútbol español es importantísima. Nos estamos jugando mucho. Tenemos en el futuro un Mundial y solamente pediros a todos vosotros, a los medios y a todos los que componemos el fútbol, que haya un consenso y tiremos todo adelante porque tenemos un país maravilloso.
A todo esto ya ha dicho que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, va a continuar en su puesto y que la semana que viene se resolverá el futuro del seleccionador del equipo femenino, Jorge Vilda. Las jugadoras, campeonas del mundo, siguen haciendo declaraciones de apoyo a su compañera Jenny Hermoso, pero después del vídeo en el que se les veía en el autobús bromeando sobre el beso de Rubiales, han cambiado un poco el enfoque de su discurso. Ya no hablan tanto de agresión sexual, sino de abuso de poder y de conductas tóxicas. Escuchamos, por ejemplo, a Aitana Bonmatí tras recoger anoche el premio a la mejor jugadora del año.
No debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
El día podría parecer que nos trae una buena noticia en lo económico. Por primera vez en 19 meses, el Euribor baja un poco. Nos ha dado un respiro y se sitúa en el 4,07%. Lo cierto es que, aunque se haya moderado, no lo vamos a notar demasiado y, de hecho, no lo estamos notando. Si tienes una hipoteca de 144.000 euros a 25 años, de tipo variable, la cuota mensual te va a subir en agosto 250 euros, es decir, unos 2.600 euros. Además, por quinto mes consecutivo, se ha producido un desplome en esta firma de hipotecas. En junio se firmaron casi un 22% menos de créditos hipotecarios que en el mismo mes del año pasado. Estamos hablando de unas cifras similares a las que encontramos en plena pandemia. Nos lo dice aquí en COPE el economista Julián Salcedo.
También les resulta cada vez más complicado dar crédito a particulares y empresas debido, pues, a la situación económica en la que nos encontramos. Esto hace que el tipo de interés en el que se intercambian dinero entre ellos esté muy ajustado en ese nivel del 4,07.
Por si esto fuera poco, en la próxima reunión del Banco Central Europeo, prevista para mediados de este mes de septiembre, se van a subir de nuevo los tipos de interés. El economista Santiago Carbó cuenta que estamos tocando techo.
Sí que estamos viendo ya ese tope, ¿no?, al Euribor. Podría subir algo, pero ya desde luego no va a tener esa subida tan marcada ni significativa como ha tenido en los últimos 12-13 meses.
En resumen, aunque la situación pueda cambiar, ahora mismo la mayoría de los españoles no pueden comprar una casa si para ello tienen que acudir a créditos. Quienes no están teniendo este problema son muchos extranjeros, que son los que están amortiguando ese desplome en la concesión de hipotecas. De hecho, Canarias es la única autonomía donde crece la firma de hipotecas y lo hace en más de un 5%. Este mes de agosto que hemos dejado atrás ha sido uno de los más trágicos en violencia machista de los últimos 20 años. 16 mujeres han sido asesinadas entre julio y agosto y ya llevamos 40 en lo que va de año, 10 más que en 2022 a estas alturas. Además, este 2023, 45 menores de edad han quedado huérfanos. Estas cifras contrastan con el contexto en el que ya se están produciendo. El gasto público para frenar la violencia machista se ha triplicado por el Ministerio de Igualdad en los últimos 3 años, ascendiendo a casi 600 millones de euros. Además, a las comunidades autónomas se les dio para que se repartieran 177 millones de euros al año. Podemos decir que las medidas no están resultando efectivas, pero el problema no es nada fácil de combatir. Para que nos hagamos una idea, de las 40 mujeres asesinadas este 2023, tan solo 9 habían interpuesto denuncias previas contra sus agresores. Es el caso de Raquel, la mujer asesinada ayer en Alcira, en Valencia, que no puso denuncia previa. En el minuto de silencio celebrado ayer en su pueblo, en Carcaixent, esto aseguraba la hermana de la víctima.
Y les chiques que se vechen en alguna cosa de estas, que no pensen mai que de ellas no es puede pasar res. Entonces, a la mínima que ellas tengan alguna cosa que vechen más fuera de lo normal.
Decía que las chicas que se vean en una situación que no sea normal, que no se lo piensen y que se alejen de su posible víctima y sobre todo que denuncien. A todo esto ya lo saben, vamos a inaugurar este mes de septiembre con la llegada de una dana. Decimos esta palabra frecuentemente, pero conviene saber exactamente en qué consiste ese fenómeno atmosférico. Dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Las corrientes de viento que encontramos van separando el aire frío del cálido, de manera que ese aire frío se compacta formando una gran bolsa y ya tenemos la dana formada. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en bajas presiones que provocan muchas lluvias. Rafael Requena, delegado de la EMET, nos dice que llegarán sobre todo el sábado y el domingo.
Que estén afectadas por una precipitación un poquito más generalizada, a lo mejor en unos sitios son 20, 30, 40 litros, y puntualmente en otras puede ser realmente intensa, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de 60, 70, 80 o 100 litros, a lo mejor en 6 o 12 horas, ¿no?
estamos hablando de muchos litros de agua. Hoy, sin embargo, la situación será más tranquila. Tan solo habrá chubascos en Navarra, Aragón y en el sistema central. Además, caerán con menos intensidad.
Pero bueno, hasta ahí, digamos, serían las típicas tormentas por la tarde, localmente fuertes, evidentemente, pero nada que no haya pasado también en otros momentos del verano, ¿no?
Y tenemos tiempo para un apunte más. ¿Qué me dicen de esos youtubers que se fueron a Andorra para pagar menos impuestos y ahora resulta que les van a obligar a hablar en catalán? Yolanda Bernal.
El conocimiento de catalán que se va a exigir es muy básico, inferior al nivel A2, y quien no lo pueda acreditar tendrá que realizar un curso de 30 horas. Será un requisito necesario, imprescindible, para obtener o renovar los permisos de residencia en el país. Y esto afecta también a el Rubius, The Gref o Willy Rex, famosos youtubers y streamers que desde hace años están instalados en Andorra. La nueva ley está previsto que se apruebe este mes de septiembre y entre en vigor el año que viene, cuando está previsto renovar unos 3.000 permisos de residencia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil. Plim y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana. semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Primer viernes y primer fin de semana de septiembre. Este es un momento bastante peculiar del año, porque los hay que tratan de consolarse para llevar mejor eso que se llama el síndrome posvacacional. La gente les escucha que dicen, bueno, ya no es agosto, ya estamos en septiembre, ya he tenido que empezar a trabajar, pero este fin de semana me voy a acercar a la playa o a la piscina y me voy a imaginar, aunque sea por unas horas, que todavía estoy en pleno mes de julio con todo el verano y todas las vacaciones por delante. Y miren, en el fondo no es una mala idea, ¿eh? Hay que saber disfrutar de los momentos que tiene uno para desconectar y no esperar solo a las vacaciones de verano o Navidad o Semana Santa para ser feliz. Ahí el único problema es que el tiempo acompañe, porque como el calendario diga septiembre y el tiempo diga nubarrones y lluvia, entonces sí que te tienes que resignar a que estamos dando carpetazo al verano. En todo caso, bien está también que llueva estos días con esa dana que se dejará notar sobre todo el domingo, porque los embalses, como recordarán, los tenemos tan solo a un 37% de su capacidad. De hecho, lo de la sequía es un problema tan acuciante que en su famosa propuesta de gobierno, Núñez Feijóo le planteó el otro día a Sánchez que uno de los 6 pactos de Estado fuera un pacto nacional por el agua. Que como el PSOE se tomó a cachondeo la propuesta, porque ahora solo pide 2 años de gobierno Feijóo y de derogar el sanchismo ha pasado a rogar al sanchismo y jiji jaja, qué ingeniosos somos, pues lo cierto es que nos hemos quedado un poco con la duda de si el PSOE cree que impulsar un pacto por el agua es una tontería y que no se va a molestar en hacer algo así si Sánchez sigue de presidente, o si no es una tontería pero que lo impulsarán ellos mismos sin negociar con el otro gran partido de este país. En fin, no sabemos, porque en esta política de zascas y de chascarrillos, al final los políticos muchas veces no entran en el fondo de las cuestiones a debate. Que miren, si solo fuera que no entran a fondo de las cuestiones en sus declaraciones ante los medios de comunicación, pues todavía. Aquí el problema es que tenemos un gobierno que, como te descuides, no hace ni los más elementales deberes legislativos. Ya no es que aprobaran el mayor desastre que se recuerda en materia legislativa, rebajando las condenas a más de 1000 violadores y dejando en la calle a más de 100. Es que en ocasiones lo que tienen que hacer no lo hacen. Por ejemplo, recordarán que el gobierno se embarcó en un cambio de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, que ya tuvo que ser aplazada este año. Bueno, pues ayer tuvo que ser nuevamente aplazada más allá de 2024. ¿Qué pasa? Pues que el Ejecutivo ha llegado a la conclusión, se lo han dicho los servicios jurídicos, de que no puede aprobar el cambio de modelo de examen estando en funciones como está. Algo, por cierto, que los rectores han aplaudido porque consideraban que con este asunto había demasiadas dudas.
Tenemos la experiencia de muchísimos especialistas que llevan años trabajando sobre el tipo de modelo, la duración del examen. Esa experiencia no la podemos perder y es lo que nosotros como CRUE podemos aportar a esa nueva selectividad.
Ya en su momento el gobierno lo dejó estar y no aplicó el cambio de examen en este año, en la pasada edición de la EBAU, porque consideraba que esto lo debía hacer el nuevo ejecutivo que saliera de las urnas. En realidad fue una excusa, porque el ejecutivo se había metido en un lío con un borrador de examen que era un despropósito. La idea inicial se centraba más en la madurez emocional de los alumnos que en el conocimiento real que pudieran tener, con enfoques peregrinos como evaluar su conocimiento de lengua con un tipo test, en lugar de hacer que los chavales se explayen escribiendo. Aquel borrador era tal disparate que el gobierno tuvo que recoger vela, y como se les echó encima la celebración de la EBAU, al final se tuvo que mantener el tipo de prueba que ya había anteriormente. Pero es que ahora, que se suponía que ya para 2024 iba a entrar el nuevo modelo de examen, tras la polémica del borrador y no borrador, resulta que tampoco lo pueden hacer porque al estar en funciones no se puede aprobar. Con lo cual, la EBAU del próximo mes de junio será la misma otra vez. Lo cual es un ejemplo de cómo la parálisis política por la falta de voluntad de diálogo retrasa o entorpece las decisiones que afectan a los ciudadanos en su día a día. Es decir, la vida cotidiana de la gente a veces se ve obligada a esperar hasta que los políticos solucionan sus cuitas y su propia inestabilidad. Otro ejemplo claro de cómo este gobierno se enreda y al final no hace lo que tiene que hacer, mientras sí hace lo que no debería, es lo de la ley del deporte. Resulta que en el caso Rubiales, el Tribunal Administrativo del Deporte está estudiando la inhabilitación de Rubiales con el código sancionador de la Ley del Deporte de 1990, porque el nuevo código, que se aprobó no hace mucho, todavía no ha entrado en vigor. El 30 de junio se acabó el plazo y como al gobierno le pilló de campañas electorales, pues la nueva escala de castigos en el mundo del deporte, que ahora deberían recaer sobre Rubiales, si es que procede, pues todavía no están en vigor. Y algunos dirán, pues ya mala suerte que no se enredaran así con el solo sí es sí. Ya podrían haberse enredado para que no entraran en vigor los beneficios a tantísimos violadores. Pues sí, también es verdad, pero miren, esto va como va. Esto es la ley de Murphy. Seguramente aquello que usted no quiera que aprueben será precisamente a lo que más interés dediquen y lo que más prisa lleve. Entre otras cosas, lo de la ley de amnistía y la autodeterminación, dos objetivos sobre los que siguen presionando los separatistas catalanes.
En Cataluña hay una mayoría social y política en favor de la autodeterminación y la amnistía, y en ese sentido este es el marco de negociación, el marco que el gobierno de Cataluña, el gobierno de Cataluña, pues propone para negociar esta investidura.
La portavoz de la Generalitat de Cataluña no esconde que esos son los dos grandes objetivos con los que están chantajeando a Sánchez, si quiere seguir siendo presidente del gobierno. Y todo mientras Puigdemont, que es el que tiene la clave de todo esto, ha tomado la palabra para actualizar minuto de juego y resultado. Dice el fugado que todavía no hay ningún papel, cosa que es difícil de creer, que todavía no hay una negociación propiamente dicha, porque hasta la fecha solo se han producido conversaciones. De manera que será el próximo martes cuando el delincuente fugado, aprovechando un acto en Bruselas, anuncie qué tipo de amnistía quiere y, por tanto, qué tipo de amnistía le tiene que dar Sánchez para seguir en Moncloa. Será el momento en el que los dirigentes socialistas ya no tendrán más remedio que empezar a mojarse y no irse por la tangente con eso de que todavía no se sabe qué se pide y qué puede estar dentro de la Constitución y qué no. Lo cierto es que el simple hecho de que el PSOE dé por válida la posibilidad de que una amnistía a los golpistas pueda ser constitucional ya es muy significativo, porque hasta hace unas semanas lo consideraban del todo imposible y del todo inconstitucional. Ayer tuvimos en estos micrófonos un ejemplo claro con la ministra de Defensa en funciones. Margarita Robles, jueza de carrera, no quiso decir que la amnistía, así como concepto, no quepa en la Constitución, que es el criterio que mantienen muchos otros juristas. Vino a decir que todo será cuestión de ver qué tipo de amnistía se propone y qué interpretación de la Constitución se puede hacer.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
Pues el problema es que la realidad social suena a idea demasiado difusa. En el caso de la amnistía, ¿qué es la realidad social? ¿Los españoles que pueden estar a favor o los que pueden estar en contra? ¿A quiénes van a tener más en cuenta los jueces para decidir cuál es la realidad social en España? ¿Van a hacer los jueces una encuesta antes de dictaminar la legalidad o no de la amnistía? Porque hasta ahora teníamos entendido que la ley dice lo que dice y que el margen discrecional de los jueces, que lo había, no era tan grande como ahora lo quieren hacer. Y ese es el desahogo que ha puesto en guardia a quienes todavía se preocupan por la defensa del Estado de Derecho. Estamos en un momento en el que, más que nunca, nos van a querer convencer de que conceptos como la voluntad política o la sensibilidad social pueden reinterpretar lo que dice la Constitución. Y ahí cabe todo, incluso un cambio del modelo territorial para irse a una España plurinacional que refuerce los privilegios de País Vasco, Cataluña y Galicia, sin que ni siquiera tengan que molestarse en reformar la Constitución. Es decir, sin que ni siquiera tengan que contar con el visto bueno del resto de españoles que se quedarían fuera del privilegio. El lehendakari Íñigo Urkullu ya lo ha propuesto y el gobierno ha dicho que, de entrada, no le suena mal. Que es curioso, no le suena mal un proyecto para ahondar en las diferencias entre territorios, pero sí los pactos de Estado propuestos por Feijóo para lo contrario, para garantizar la igualdad entre los españoles.
Agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular en las últimas semanas. Ese descenso al surrealismo que están protagonizando creo que no hace nada bien, ni siquiera al propio proceso de investidura que está abordando el señor Feijóo, que ya dijimos hace un tiempo y se está confirmando día a día que este mes se le va a hacer larguísimo.
El PSOE, despreciando los 6 pactos de Estado que buscan garantizar la igualdad de servicios que reciban los españoles con independencia de donde vivan, y al mismo tiempo abriéndose a estudiar los privilegios para determinados territorios. Es decir, la desigualdad entre españoles en función de donde residan. Vivimos tiempos muy peculiares. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
El gobierno pospone la reforma de la EBAU y el examen de este año se mantendrá sin cambios, al menos en lo esencial. Es la decisión que ha trasladado el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas. Se mantiene la prueba tal y como estaba y así será hasta que haya un nuevo gobierno. De todas formas, hay consenso en la comunidad educativa de que la EBAU debe actualizarse y reformarse. Al frente de la Asociación de Padres con Capa está Pedro Caballero, quien pide una nueva selectividad consensuada.
Estamos en disposición de empezar a trabajar toda la comunidad educativa para conseguir ese consenso de esa EBAU lo más igualitaria posible dentro de todo el territorio.
Nuevo incidente con una embarcación pesquera española en las aguas que rodean Gibraltar. Otro pesquero con base en la línea de la Concepción en Cádiz que acudió a faenar a la zona. Cuando llegó ya lo estaban esperando las autoridades del Peñón. Es el segundo hostigamiento a pesqueros españoles. Gibraltar, de hecho, ya elevó el tono tras la queja de España y asegura que esas aguas son de soberanía británica. Y nos marchamos ahora a África. La Junta Militar de Gabón, que ha perpetrado un golpe de Estado, continúa afianzándose en el poder mientras su líder se prepara para jurar como presidente el próximo lunes, pese a la oposición de la Unión Africana. De hecho, hoy ha suspendido al país como miembro esta organización. Sobre este asunto, la Unión Europea ha mostrado su preocupación por el aumento de golpes de Estado en este continente, pero aún así no contempla evacuaciones en estos países. Y en el partidazo de COPE, sorteo asequible para los equipos españoles en Champions, Alex Comar.
Vuelve la Liga de Campeones y ayer se celebró el sorteo que definía la fase de grupos para los 5 equipos españoles. Real Madrid compartirá grupo con Nápoles, Sporting de Braga y Unión Berlín, el Barcelona con Oporto, Shakhtar y Amberes, Atlético de Madrid con Feyenoord, Lazio, Celtic, el Sevilla con Arsenal, PSV y Lens y la Real Sociedad compartirá grupo D con Benfica, Inter y Salzburgo. El grupo de la muerte es el F con París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Aitana Bonmatí y Haaland fueron nombrados mejores jugadores del año por la UEFA y Guardiola como mejor entrenador. Hoy, último día de mercado de fichajes para los equipos españoles, se cerrará a las 23:59 y en tenis, Carlos Alcaraz ha superado a Harris en segunda ronda del US Open en 3 sets, se enfrentará a Daniel Evans en la siguiente ronda. En esa ronda está Alejandro Davidovich, que juega esta tarde ante Tommy Paul en busca de los octavos de final. Y en baloncesto, España juega hoy su partido de la segunda fase del Mundial ante Letonia. Te lo contamos a partir de las 11:30 en Tiempo de Juego.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Tienes detalles interesantes de la reunión entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días. Tras la reunión con Sánchez se puede decir, esto es lo que me dicen, que el PP ha vuelto a recuperar el aliento. Son tan optimistas que equivalen lo del miércoles al resultado del cara a cara en la campaña electoral. Además, según se van sabiendo cosas de la entrevista, se constata que, mientras Feijóo acudió con un plan para impedir que los secesionistas sean los árbitros de la política española en los próximos 4 años, Sánchez fue solo a cumplir un enojoso trámite. Eso explica que cuando en la reunión Feijóo le entregó sus 6 propuestas, Sánchez le contestara con un frío: ya lo leeré y te diré, por supuesto, sin noticias por ahora. Sánchez acusó a Feijóo de que toda la gente a su alrededor no paraba de insultarle. Y Feijóo le replicó textualmente así: ¿quieres que te repita lo que decís de mí? No lo hago por vergüenza. Sobre la insistencia de Sánchez de plantear como cuestión previa la renovación del Consejo del Poder Judicial, lo que se sabe es que Feijóo más o menos le contestó de lo siguiente: estoy de acuerdo en que sea cuanto antes, pero respetando la directiva de Europa que exige la formal independencia de los jueces. Sánchez ni siquiera se molestó en responder a este planteamiento. En otro orden de cosas, este conciso adelanta que Feijóo no va a entrar en el debate con Urkullu sobre esa España plurinacional que propone el Partido Nacionalista Vasco y la consiguiente conversión de España también en una confusa confederación de estados. Es curioso, pero según noticias que llegan de Vitoria, en la conversación entre Feijóo y el propio Urkullu no hubo ni una sola referencia a este tema. No salió a colación. Y una coda: se perfila al acuerdo en Murcia al final porque López Miras parece que va a transigir mínimamente con la presencia de Vox en la organización gubernamental.
José Antonio Lacristain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
La cuestión territorial que ha planteado el Endacari y la petición de amnistía que endurecen las condiciones para el futuro gobierno. La investidura de Sánchez amenaza el modelo territorial, titula ABC esta mañana. El Mundo dice que el Endacari plantea una reforma encubierta de la Constitución. El gobierno ve legítimo el plan de Urkullu, pero no lo comparte, titula esta mañana en portada el diario El País. Amnistía y monarquía, los ejes para investir a Sánchez, dice La Razón. A todo esto, Puigdemont fijará el martes sus condiciones a Sánchez, mientras el PP recaba contactos para el intento de investidura de Feijóo. Sobre esto apunta La Vanguardia. La presidenta madrileña Ayuso respalda a Feijóo, pero tacha de bisoño su acercamiento al PSOE. El Mundo dice que el PP de Madrid teme el daño que pueda hacer para los populares su reunión con Junts. Finalizado agosto, los periódicos subrayan hoy el dato de que ha sido el peor verano en violencia machista de los últimos 5 años, con 15 mujeres asesinadas, 40 en lo que llevamos de año. También, hoy es día 1, anticipan una cuesta de septiembre de órdago. 5 días, por ejemplo, abre con la voz de alarma de la industria alimentaria. Posible escasez de alimentos por la sequía, a lo que añade este y otros diarios la octava semana consecutiva de subida de los carburantes y el repunte de la electricidad tras las olas de calor. Y ya aterrizado en Mongolia, el avión que lleva a ese país al Papa Francisco, viaje al penúltimo rincón católico, titula La Razón. Y explica que hay 1.500 católicos que cuentan con 8 parroquias en un país de 3,5 millones de habitantes, de mayoría budista y con una importancia estratégica singular, dada su situación geográfica entre China y Rusia.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, con Francia, que da el primer paso y que abre un debate polémico en la Unión Europea. Explican los periódicos cómo el gobierno francés ha puesto sobre la mesa su intención de acabar con los vuelos baratos como medio, dice, para luchar contra la contaminación y el cambio climático. Dice su ministro de Transportes que eso de volar por 10 euros ya no debe ser posible y propone que se fije una tarifa mínima para los billetes de avión que tenga en cuenta el impacto en términos medioambientales. Suma y sigue en el caso de los franceses, que ya desde mayo han prohibido los vuelos internos de menos de 2 horas y media de duración siempre que se pueda reemplazar por el tren.
Vamos con la píldora económica. Susana Moneo, adelante.
Hemos conocido los datos oficiales de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, la prestación estrella que creó el gobierno en mayo de 2020, anunciando que llegaría a los 850.000 hogares que lo necesitaban. 3 años después, el Ministerio de Escrivá ha concluido que lo han recibido 677.000 hogares en el acumulado de todo este tiempo. Y lo ha hecho obligado por el requerimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que hace 2 meses calculó que solo lo habían recibido 284.000 familias y concluía que se había abandonado a 2/3 de los hogares que cumplen los requisitos. Si en el primer año fueron evidentes las dificultades de gestión, atasco de expedientes, normativa poco clara, la medida, denuncia la AIREF, sigue con muy baja implantación. Escrivá ha contestado, pero ni siquiera sus datos reflejan el cumplimiento de su objetivo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS. O nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones aparecen.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El PP empieza a asumir que Feijóo no gobernará, pero no quiere restarle intensidad a las negociaciones, como reconocen a COPE fuentes del partido. Esperan que en un par de años les vuelva a llegar su oportunidad porque creen que Sánchez no acabaría una legislatura. Maribel Sánchez.
Gane o pierda la investidura, Feijóo se ha propuesto utilizar este mes de negociaciones como altavoz para todos aquellos que estén dispuestos a defender la unidad de España y la igualdad entre los españoles. Nunca será un tiempo perdido, nos dicen en el cuartel general del PP, si cala la idea de que otra opción es posible y que si ahora no sale adelante porque ningún grupo político le cede esos deseados 4 votos, lo conseguirán en la próxima cita con las urnas. Auguran que será más pronto que tarde, porque aunque Sánchez saliera vencedor en la siguiente investidura, nunca podrían acabar la legislatura. Tendría que seguir cediendo al chantaje de los independentistas en todas y cada una de las leyes que quiera aprobar, empezando por los presupuestos generales del Estado. Sería la gota que colma el vaso, y en la dirección del PP apuestan ya porque los electores que el 23J tuvieron alguna duda acabarán acogiendo la propuesta de Feijóo como la única posible.
La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha visitado la zona afectada por el incendio de Tenerife. Ha querido destacar el trabajo de la UME contra el fuego. Precisamente sobre este asunto, en COPE nos estamos preguntando cuánto tarda una masa forestal en poderse recuperar. Sefi García.
El bosque nunca volverá a ser el mismo, pero la mano del hombre puede empujar su recuperación, manteniendo el suelo cargado de semillas y reteniendo el agua de lluvia, también replantando en aquellas zonas donde la recuperación natural se resiste. El tiempo para que el ojo humano identifique de nuevo esa masa forestal depende de muchos factores. José Ramón González Pan es ingeniero forestal.
Hay territorios que a lo mejor si son comunidades vegetales arbustivas, que tienen un periodo de regeneración a lo mejor relativamente más corto, pero el arbolado depende mucho de su capacidad de crecimiento y su edad para generar semilla. Hay especies y hay arbosques que podemos tener una percepción parecida a los 30, 40 años, y en otros necesitamos muchísimo más tiempo, incluso más de un siglo.
El fuego puede ser incluso una oportunidad para la naturaleza, pero siempre es una tragedia para el hombre.
La enorme subida del precio del aceite de oliva nos está dejando situaciones graves. En Andalucía, la Guardia Civil investiga el robo de unos 60.000 litros de aceite de oliva virgen extra en una almazara. Ha ocurrido en el municipio cordobés de Carcagüey. Yolanda Guirado.
Todavía no. A esta hora la Guardia Civil le sigue la pista a los responsables del robo, y es que al precio que está el aceite de oliva podemos decir que han robado 60.000 litros de oro líquido, así tal cual. Los responsables de la almazara se dieron cuenta del robo y rápidamente llamaron a la Guardia Civil. Ahora los agentes están intentando responder a preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué vehículo utilizaron para robar el aceite? ¿Cuánto tiempo necesitaron para hacerlo? La investigación está en marcha, aunque no está siendo nada fácil. El motivo es que el aceite que robaron estaba a granel, no había sido todavía embotellado, por tanto, se complica su rastro.
Érase una vez un grupo llamado Molotov, que harto de la corrupción y la mediocridad de los políticos mexicanos, se sacaron a comienzos de los 2000 este himno, para pedir a la gente que reaccionara, que cambiara las cosas, que no se dejasen manejar por una bola de pendejos. Give me the power.
La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa, dale gracias a la que te carga el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Quiero guachar los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. La más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around you, joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. Nacimos donde no hay que comer, no es porque preguntamos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones, no lo somos.
Versión acelerada de Give Me the Power en un interesante concierto acústico para la MTV. Molotov, con esa letra que podría ser adaptada a otras latitudes, porque fuimos potencia mundial, nos manejan mal. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a hacer la puñeta. Habla de México, pero podría valer para otros países. Camino de las 7 de la mañana, viernes 1 de septiembre, última mañana antes de que comience una nueva campaña radiofónica, en la que con Carlos Herrera al frente seguiremos analizando la actualidad en un año que se promete intenso. Aquí, en Herrera en Cope.
Jalamos las parejas, no porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente.
Dame, dame, dame todo el power, para que te tengo sin la madre. Y Mickey, Mickey, todo el poder. So I can't come around to poder. Dame, 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 dame todo el power, para que te demos sin la madre. Give me todo el poder. So I can't come around to poder. Dame, 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 dame todo el power, para que te demos sin la madre. Give me todo el poder. So I can't come around to poder. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power.
El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás será vencido.
Si le das más poder al poder, más hombres te van a venir a tocar. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.